microscopio.
Jordi Ordóñez Llanos es doctor en medicina, director del Laboratorio Cardiovascular del Departamento de Bioquímica Clínica del Hospital de San Pau, Barcelona, España, a donde además participa en el Instituto de Investigación. Es director asociado del Laboratorio de Química e Inmunoquímica, profesor titular en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pertenece al Grupo de Investigación en Bioquímica Metabólica y Cardiovascular con el apoyo del Departamento de Investigación del Gobierno de Cataluña, España. Es miembro fundador de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, de la Federación Internacional de Química Clínica, IFCC, de la Asociación Americana de Química Clínica, AACC, de las Sociedades Españolas de Endocrinología, Arteriosclerosis, Cardiología, de la Sociedad Europea de Cardiología, Asociación Americana del Corazón, Asociación Europea de Arteriosclerosis y miembro de honor de la Sociedad Cubana de Arteriosclerosis.
La Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias han participado en el documento de consenso sobre la utilización de la troponina cardíaca para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio en urgencias y ha sido publicado en la revista Emergencias. Jordi Ordóñez Llanos, nuevamente bienvenido a El Microscopio. Un gusto volver a conversar contigo. ¿Por qué fue necesario realizar este consenso para el uso e interpretación de troponina?
Bueno, pues este consenso se decidió poner en marcha por un grupo de expertos de la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias y la de Laboratorio, porque sabíamos de que el impacto que estaba teniendo la utilización de las troponinas de alta sensibilidad en el diagnóstico, especialmente en el diagnóstico urgente, era elevado, que habían elementos que podían generar confusión y que sería importante hacer una puesta al día de cómo era la situación de todos los métodos disponibles para medir troponina, de cómo se debían o se recomendaba que debían de utilizarse para el diagnóstico tanto en urgencias como en los servicios de cardiología por los propios médicos clínicos y en suma pues intentar hacer un documento que fuera una ayuda para intentar que el diagnóstico se hiciera siempre rápido, de forma coste efectiva y sobre todo con seguridad. Y esta fue la idea que impulsó a que las tres sociedades se pusieran de acuerdo, designaran a un grupo de expertos y que estos redactaran este documento que cuenta con la aprobación y el respaldo de las tres sociedades.
Bien, ¿y quiénes han sido los que participaron en la redacción? No necesariamente sus nombres, sino qué profesiones, qué experticias, porque acá estamos hablando de clínicos, estamos hablando de médicos, estamos hablando de médicos de emergencia.
Efectivamente, estamos hablando de todo tipo de profesionales. En concreto, las sociedades escogieron a profesionales que tuvieran una trayectoria reconocida en publicaciones sobre biomarcadores en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Participaron dos médicos cardiólogos, participaron dos médicos especialistas en medicina de urgencias y participamos dos facultativos también expertos en medicina de laboratorio. Pero el criterio fundamental es que todos los participantes hubieran demostrado conocimiento previo a través de publicaciones internacionales del tema que se trataba. Por lo tanto, en principio se trata de un documento de expertos.
¿Cómo se clasifican los métodos para medir troponina cardíaca y por qué se los clasifica así?
Bueno, en este momento conviven en la práctica diaria dos tipos de método y uno de ellos que tiene dos subtipos. Me explico. Los métodos, digamos que ya llevan tiempo en el mercado diagnóstico, vamos a decir ya desde hace 15 años o incluso hasta 20 atrás, son los llamados métodos convencionales o contemporáneos. Estos métodos son métodos que permiten, con una muy buena especificidad clínica, diagnosticar a los pacientes que realmente tienen un infarto. Pero el problema que tienen es que su sensibilidad analítica es baja, y por lo tanto no pueden detectar pequeñas concentraciones de troponina. Esto lo ha venido a solventar los llamados métodos de alta sensibilidad, que son métodos que permiten detectar muy bajas concentraciones de troponina y por ello permite reconocer infartos muy precoces o de muy pequeña extensión, con la contrapartida de que hay otras enfermedades que no son necesariamente el infarto, que también aumentan las concentraciones de troponina y que entonces pues hay una serie de algoritmos recomendados que básicamente se fundamentan en utilizar determinaciones seriadas que permiten reconocer también qué pacientes tienen un infarto y cuáles no tienen. Y finalmente existen unos métodos que están un poco a caballo entre los dos, que son los métodos llamados de point of care o de medida en el punto de atención del paciente, que si bien la mayoría son métodos contemporáneos por su sensibilidad analítica, ya existen algunos métodos que van a aparecer en el mercado que responden a las características de los métodos de alta sensibilidad, que es básicamente medir pequeñas concentraciones de troponina con mucha precisión analítica, con menos de un 10% de imprecisión. Y por lo tanto, ya empezamos a subgruparlos en aquellos que responden más al patrón de método contemporáneo y aquellos, todavía no en el mercado, pero que van a estar, que ofrecen las características de los métodos de alta sensibilidad, con la ventaja que supondría poder tenerlos, por ejemplo, disponibles pues en un servicio de urgencias, en una oficina médica para visita, para poder hacer diagnósticos rápidos y seguros con estas metodologías. O sea que este es el panorama de los métodos que tenemos actualmente.
¿Y cuáles son los factores que afectan las concentraciones de la troponina?
Bueno, mire, la troponina no deja de ser sino una molécula que está en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. La ventaja que tenemos es que la troponina del músculo cardíaco puede ser perfectamente diferenciada de la del músculo esquelético. Y por eso hablamos de troponina cardíaca. Por lo tanto, si está en el corazón, evidentemente que todo aquello que afecte a la célula miocárdica puede aumentar las concentraciones de troponina. Aquí hay que distinguir entre el infarto de miocardio, que es un hecho dinámico, es decir, que cursa con aumentos y descensos significativos de la concentración de troponina, y casi todos los demás factores, que pueden ser desde enfermedades infecciosas de célula miocárdica, desde sobrecargas de presión, desde insuficiencia cardíaca, es decir, muchas otras alteraciones cardíacas, que estas cursan con aumentos de troponina, pero generalmente nunca con un patrón dinámico en el seguimiento. Y entonces es por esto que siempre se recomienda que para establecer un diagnóstico diferencial frente al infarto y las demás situaciones clínicas que afectan a la troponina, pues se haga unas determinaciones seriadas. 2, 3, depende del método que uno utilice, del tiempo de presentación del paciente, etcétera, pero siempre con la idea de ver si existe un patrón dinámico de aumento y descenso o si bien se observa simplemente una concentración aumentada que se mantiene en el tiempo. Y esta es la manera de distinguir entre las múltiples causas que no son infarto, que también pueden elevar la troponina y que no entraré a detallar porque son numerosas, pero están en cualquier trabajo accesible de la literatura y las podrán allá observar. O sea que sería un poco largo comentarlas todas, ¿no?
Está bien. ¿Este documento aporta conclusiones?
Sí, sí, claro que aporta conclusiones. Aporta conclusiones respecto a recomendaciones sobre los métodos. Es decir, que idealmente si se dispone de un método, de la posibilidad de utilizar un método de alta sensibilidad, pues este sería el método ideal a utilizar. Pero, sin embargo, se recomienda también cómo se puede utilizar un método contemporáneo, que hay algunos métodos contemporáneos con muy buenas prestaciones analíticas. Luego se hace una recomendación también de cómo manejar las determinaciones en los pacientes dependiendo de la forma de presentación clínica y el tiempo de presentación clínica, los intervalos en los cuales se tienen que realizar las determinaciones seriadas, cómo se deben de interpretar los aumentos o descensos de troponina para poder clasificar la existencia de un patrón dinámico o no. ¿Cuáles son los límites que se deben de utilizar para considerar que se ha producido un daño miocárdico, sea por infarto o sea por otra causa? Es decir, que hay numerosas conclusiones en forma de recomendaciones para ser utilizado en la práctica clínica. Porque, como le he comentado, la idea es dar elementos que sean útiles realmente para los médicos clínicos y para los profesionales del laboratorio para manejarse con las medidas de troponina, pues en el contexto básicamente de los pacientes con dolor torácico que acuden a los servicios de urgencias y que uno sospecha que puedan tener un infarto agudo de miocardio.
¿Y dónde puede ser consultado el documento, por último, Jordi?
Pues mire, el documento se publicó en una revista indexada, que es española, la revista que se llama Emergencias, que es una revista de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, y entrando en su página web se puede encontrar el documento. Tengo que aclarar que el documento, digamos que se ha conseguido que sea de acceso abierto las 3.000 primeras descargas, introduciendo un password, una contraseña, que es simplemente consenso. Pedirá, cuando usted vaya a entrar en el documento, le pedirá esta contraseña. Si ya se han producido más de 3.000 descargas, el documento está en open access y es consultado. Puede ser consultado sin más requerimiento de contraseña ni otra identificación. Pero en los dos casos, el documento está accesible gratuitamente.
Bien, bien. Este era un dato no menor que quería agregar.
Exacto, exacto. Luchamos bastante para implicar, pues, a las compañías diagnósticas que están interesadas también en los resultados del documento, pues que hicieran un esfuerzo para poder proporcionar una gratuidad al acceso al documento, y efectivamente obtuvimos respuesta de ellas y por eso es así. Simplemente hay que poner ningún nombre comercial, sino solo consenso, y a partir de aquí ya pasa a ser de open access para todo el mundo. Lo más importante es que durante estos últimos 2 años hemos desarrollado una actividad muy fructífera con las sociedades clínicas para redactar documentos conjuntos que resalten, pues, entre otras cosas, que hagan visible el papel del laboratorio clínico en los procesos de médicos, ¿no? Parece como si el laboratorio fuera inexistente, y no, el laboratorio tiene muchísima importancia, como por ejemplo en este caso, ¿no? Y recuerde usted que también hablamos del consenso de lípidos, uno primero sobre péptidos natriuréticos en la insuficiencia cardíaca, que también participamos. Luego se ha participado con las sociedades de genética sobre también recomendaciones para el uso de las pruebas genéticas. Es decir, que hoy en día el trabajo clínico no se concibe sin que todos los profesionales involucrados participen directamente. Porque tanto la parte clínica cada vez se ha hecho más compleja, y la parte diagnóstica, entendiendo por el diagnóstico el laboratorio y, por ejemplo, las pruebas de imagen, cada vez son más complejas, y los médicos clínicos no pueden trabajar con ellas solos independientemente, sino que necesitan el soporte de expertos. Y la medicina va por aquí y este es nuestro rol en el proceso.
Perfecto. Muchísimas gracias, Jordi Ordóñez Llanos, por esta participación en El Microscopio. Claro y didáctico, como siempre. Muchísimas gracias.
Ya, un abrazo y quedo a su disposición. Adiós, adiós.